con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Orriols Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud comunitaria. Tendremos como invitadas a Carolina Durán, técnica de intervención social de Farmamundi, y a Malika Ouchitachen, lideresa del barrio valenciano de Orriols. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta internacional en la que España está a la cabeza del irrespeto a la mujer en la calle? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Los pobladores de Fraguas ponen fin al proyecto tras 10 años de batalla judicial. No podemos más», del que es autor David Romero, estudiante de periodismo, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Blanca Achtún, guatemalteca, miembro del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, y a Magali Pino, colombiana, integrante de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, que nos hablarán sobre el Día Internacional de la Mujer. En el cuento y la filología, la narración seleccionada se titula El sanguinario, del que es autor el ruso Anton Chejov. Salma Acheivi y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica, analizarán el cuento. En otras luces conoceremos el proyecto Saber Estudiar, la importancia de la memoria. Irene Almenar y Marifé Jiménez, estudiantes de psicopedagogía en el IES Carles Salvador de Aldaya, Valencia, entrevistarán a varios profesores y estudiantes de este centro educativo. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con la poeta Isabel Martín.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Comenzamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Orriols Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud comunitaria, promovido por Farmamundi y Valencia Acull. Nos acompaña Carolina Durán, técnica de intervención social de Farmamundi. Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por tu invitación.
A vosotras. Antes de hablar sobre esta iniciativa, vamos a contextualizar e informar a los escuchantes. Inicialmente, el proyecto original es Diálogos Interculturales sobre el Derecho a la Salud Global. ¿Qué finalidad tiene?
Esta es su tercera fase. Diálogos Interculturales sobre la Salud Global nace como de la necesidad de hablar, uno, sobre el tema de la salud. La salud vista desde esta mirada amplia, no solamente porque exista una ausencia de enfermedades, sino por las condiciones que viven las personas. Y aquí lo interesante es que se unen como varias partes a hablar sobre el tema, y es la universidad, las asociaciones, las ONG y las personas que, en este caso, de un barrio específico, que es Orriols. Y todas estas partes se unen para hablar sobre el tema de la salud.
Se inició estos diálogos hace 4 años. Sí. Y si tuvieras que evaluar esas 3 fases, ¿qué destacarías?
Los grupos que conforman el proyecto son hombres y mujeres vecinas del barrio Orriols, principalmente personas migrantes. Estas personas migrantes que viven en el barrio establecen que tienen unas dificultades, unos impactos a su salud por el hecho de ser migrantes, pero también por vivir en un barrio que también está siendo estigmatizado. Entonces, en esas reflexiones del grupo, sale el barrio como también un hilo conductor de esas afectaciones y establecen cómo aquí, en este espacio, estamos viviendo situaciones que nos dan unas dobles o triples discriminaciones por el hecho de estar en un espacio que públicamente se mira de una manera negativa, donde la migración es vista de una manera negativa. Y entonces vamos a reflexionar sobre cuáles son los aportes de esta migración, de la interculturalidad que se vive en este espacio y cuáles son los aportes precisamente a la salud que hace tener espacios y grupos poblacionales que se unan para hablar, que tengan espacios para hablar sobre el tema de salud, que se potencien los liderazgos comunitarios interculturales, que la formación y los espacios como las asociaciones que se unan y se rompan también barreras con otros espacios que muchas veces son negados, como es los espacios de educación superior, ¿no? Y que se abran las puertas para hablar sobre estos temas, tanto estudiantes como vecinas y vecinos del barrio, como el profesorado, las asociaciones, y de sentarse a escuchar, que creo que es una parte también importante para tomar medidas, pero también para reflexionar y sensibilizar sobre la situación.
Vamos a hablar sobre el barrio de Orriols, pero desde un punto de vista, si quieres, más social. Pertenece a Valencia Norte, al distrito de Rascaña, y tiene una población de 16.743 habitantes en 2021. ¿Cuántas nacionalidades viven en Orriols?
Más de 35 nacionalidades viven en Orriols. Es el barrio más multicultural de Valencia. Y eso también hace que tenga como una riqueza y una situación muy particular. Es un barrio que aporta una diversidad que raramente en otros barrios de Valencia se pueda encontrar, ¿no?, tan fácilmente.
Si tuviéramos que hablar ahora, Carolina, de las carencias a tu juicio que tiene el barrio, ¿qué destacarías?
Como Carolina, que también soy vecina del barrio, eso también como que genera una condición especial de este proyecto, y es que tanto las personas del barrio como las técnicas y los técnicos que participamos de él vivimos en el barrio, y eso también le daba otro sentido. Las carencias, yo creo que existe una estigmatización muy grande sobre el barrio de Orriols. Existe un desconocimiento también muy fuerte, y principalmente el hecho que la interculturalidad sea vista como algo negativo. Y creo que eso para mí es lo más difícil de afrontar en el barrio.
¿Se puede decir que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud comunitaria, es la formación de líderes y lideresas como agentes del cambio?
Es potenciar esos liderazgos que se pueden generar en los barrios y reflexionar a través de un tema que nos toca a todos, como es la salud. Y como te decía, la salud vista no como ausencia de la enfermedad. Si no tenemos trabajo, no tenemos salud. Si nuestra familia está lejos y no tenemos contacto, no tenemos salud. Si tenemos ausencia de recursos, no tenemos salud. Si no tenemos documentación, en regla no tenemos salud. Si nuestro barrio está siendo estigmatizado, no tenemos salud. Desde ahí es que comienza como esta reflexión. Las temáticas y el curso del proyecto lo da precisamente ese proceso de formación, pero luego de reflexión crítica que sale desde las mismas personas participantes del proyecto.
La duración de esta iniciativa, que ha sido un año.
Un año.
Vamos a hablar ahora de los participantes. En total han sido 18 vecinos y vecinas.
Son 18 vecinas y vecinas.
¿Cómo habéis seleccionado a estas personas?
Las personas participantes se seleccionaron teniendo en cuenta la cercanía que tienen con las asociaciones del barrio, en este caso Valencia Acoge, pero no solamente Valencia Acoge, sino también otras asociaciones como Centro Cultural Islámico, Orlos Convive, la Federación Africana y el tejido asociativo del barrio, que eso también es otro punto importante a resaltar. O sea, Orriols tiene un tejido asociativo bastante enriquecido y también donde la población migrante lidera muchos procesos barriales y de liderazgos. Y entonces era a partir de ahí, como de esa red y de ese contacto con las asociaciones, que se hizo pues la convocatoria a la cual asistieron pues las personas que participaron.
Ha participado el Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Pero me gustaría, Carolina, que nos comentaras en qué ha consistido la formación. ¿Cuáles han sido las áreas?
Ha sido un tema importante. Ha habido como diferentes etapas. Una primera etapa, que son a través de grupos focales, un grupo de hombres y un grupo de mujeres, los cuales reflexionaron por separado sobre este concepto de salud, sobre lo que entendían por salud y sobre esos impactos que tenían personas migrantes, en este caso, sobre la salud, tanto las mujeres como los hombres, implicando como esas situaciones diferenciales de cada grupo. De aquí es donde sale un tema súper principal, que era ese puente que los unía, el tema de existe una salud. Entorno donde vivimos, es importante tener espacios saludables, y no saludables solamente cuando hablamos de las zonas, sino también de las redes y del contacto que tenemos con nuestro entorno y con las personas, con nuestra comunidad. Y ha sido esa reflexión la que se lleva a la universidad, en este caso, no solo al Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, sino también a la Universidad de Valencia en el grado de Trabajo Social, porque es allí donde se presenta un nuevo puente, y era estas vecinas y vecinos del barrio poder ir a la universidad como unas estudiantes y unos estudiantes más de la universidad, para ver el curso de intervención comunitaria y ver metodologías de participación comunitaria. Era, tenemos esta idea como vecinas y vecinos, ¿cómo las ponemos en práctica? ¿Cómo podemos hacer acciones reales, directas en nuestro barrio. Y es allí donde la universidad juega como ese papel tan importante, pero ya no era solamente abrir las puertas a estas personas de una manera diferencial, vengan y nos cuentan qué es lo que está sucediendo, sino era vengan, abrimos las puertas para que de nuestra mano o mano a mano veamos estas formas de participación comunitaria. Y es allí donde se ven diferentes metodologías y herramientas para hacer un proyecto de acción en el barrio. Y es allí donde las vecinas que eran estudiantes invitan a esos estudiantes y a esos estudiantes a que sean vecinos y vecinos del barrio por un mes. Y en ese mes se hizo como un trabajo con el estudiantado y con el profesorado aquí en el barrio, donde salieron diferentes resultados muy importantes para la sensibilización, pero también para que ese estudiantado pudiera conectar con un barrio del cual no conocían sino noticias negativas.
Quizás algún escuchante se pregunte, ¿pero quién ha financiado todo este proceso, todo este proyecto?
Ha sido financiado por el Ayuntamiento de Valencia, por la Consellería de Cooperación al Desarrollo y Migración.
¿Con qué colaboraciones habéis tenido? ¿Quién ha participado en esta iniciativa, aparte de las que has comentado?
Valencia Acoge, hemos trabajado como de la mano, pero luego se han unido diferentes asociaciones del barrio, las que te comentaba. Ha sido como un proceso que se ha dado de una manera tan natural que ha sido el mismo barrio que se ha puesto también a disposición de proyecto. Y se han unido la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, las asociaciones del barrio, profesionales, estudiantes y sobre todo también el estudiantado, que yo creo que debo resaltar ese proceso también tan bonito que hicieron con el barrio y de conectar más allá o hacia donde también llevó el proyecto, ¿no? De diferentes iniciativas que se dan en el barrio, como la Semana Intercultural que se da aquí, de participar en esa Semana Intercultural, pero no solamente como espectadores, sino de participar apoyando la logística para que fueran las personas del barrio que pudieran hacer las diferentes acciones que estaban al frente, como llevar el agua, limpiar, cuidar. O sea, que era, nos ponemos a disposición para que se puedan también compartir y generar diferentes acciones en el barrio. Y creo que eso ya es una ganancia y uno de los grandes logros que se consiguió en el proyecto.
Carolina, conectar. Habéis elaborado un vídeo en esta iniciativa Orriols, Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud general. En este caso del vídeo, ¿habéis hecho ya presentaciones? ¿Vais a presentarlo de nuevo en otras entidades o asociaciones? ¿Qué destacarías tú de este vídeo?
Enrique, este proyecto tiene como diferentes vídeos. Este es uno de las conclusiones importantes que salen del proyecto y es la importancia de los liderazgos interculturales en los barrios y que Orriols es un ejemplo de ellos. Entonces era desde el grupo decirle a Valencia, Orriols es un ejemplo de interculturalidad que muy raramente se ve en otros barrios. Creo que es uno de los puntos importantes de esta reflexión. ¿Por qué es importante? Porque esos acompañamientos que hacen las personas lideresas dentro de los barrios y sobre todo en barrios como Ríos, donde se viven situaciones y muchas oportunidades de discriminaciones o de situaciones de violencia, etcétera, ese acompañamiento humano que hacen las personas cuando saben, cuando están sensibilizadas y cuando entienden la situación que se vive en el barrio. Y eso potencia también el poder conectar con otros sectores.
Este vídeo se puede ver en internet, pero ¿qué presentaciones tenéis previstas para las próximas jornadas? ¿En qué lugares?
La idea principal ha sido la difusión para la sensibilización por medios. También hemos hecho presentaciones en las universidades que van acompañadas de conversatorios con el estudiantado, en este caso sociosanitario, para presentar esos vídeos. También se hizo como una gira municipal, instituciones públicas donde las personas migrantes son del barrio de Ríos son atendidas, como es el caso de el centro de salud. Estuvimos con personal técnico del centro de salud de Orriols para hablar como ese tú a tú entre el grupo del barrio y las personas, los profesionales de atención, y en esa devolución mutua, en una conversación sobre contar cuáles son los puntos que para cada parte era como importante resaltar. También estuvimos con servicios sociales de Salvador Allende, presentando el vídeo y también, digamos, un diálogo cercano para mirar qué se podría hacer, cómo se puede trabajar de la mano con la población del barrio y también con gente de Igualdad que está para Orriols y Torrefiel. También era como generar esos espacios a través del vídeo para tener esa conversación y esa sensibilización sobre estos procesos. Puntos tan importantes como la importancia de la mediación intercultural en una atención sociosanitaria y la importancia de que eso se haga no solamente una traducción, sino una intencionalidad frente al respeto por la cultura y el respeto por las condiciones particulares que vive la población migrante.
Una de las personas que ha participado en este vídeo y también integrante de esas 18 vecinos y vecinas que han participado también en la iniciativa es Malika Uchitachen. Buenas tardes, Malika.
Hola, muy buenas tardes.
Llevas en España desde el año 2006.
Sí.
¿Tu experiencia como lideresa cuál es? ¿Qué podríamos destacar en ella?
Es una muy buena pregunta. No me consideré lideresa, pero con las herramientas que nos ha dado la formación que hice, porque yo estuve el primero y el tercero, esa formación la verdad que nos ha dado una cierta fortaleza para poder expresar, reivindicar, visibilizar y sensibilizar incluso la gente y decir no todo lo que se dice, por ejemplo, de nuestro barrio no es saludable, no. Existen muchas cosas aquí enriquecedoras. Una de ellas es el calor humano. Por ejemplo, el último grupo, éramos 18, pero de 10 nacionalidades. Ese tejido, esa mezcla, ayuda muchísimo a abrir nuestras mentes. De una parte, para conocernos, porque la gran mayoría, aunque nos vemos en el barrio, no tenemos esa relación de tú a tú. Es posible que somos de los mismos países o somos todos inmigrantes, pero cada uno va corriendo porque sabemos, por desgracia, el barrio de Orriols es un barrio obrero, eso significa la gente sale corriendo y gracias a ese proyecto nos ha hecho, de una parte, conocer nuestras fortalezas. El segundo, conocernos y tejer redes con otras personas que son vecinas y vecinos del barrio. Y el tercero es conocer o reconocer los puntos positivos que tiene nuestro barrio.
Tú, Malika, eres de Marruecos. ¿Qué actividad llevabas con la ciudadanía antes de participar en esta iniciativa?
Formo parte del Grupo Valencia Coge y del grupo lo que se llama Sensibilización. Somos un grupo que tiene el nombre Funtun, que utilizamos teatro, monólogos, charlas, lo que se llama la biblioteca humana. No sé si sabes qué es una biblioteca humana, ¿sí?
Sí.
Todo eso es nuestra manera, de una parte, tomar relevo. El segundo, tomar la palabra, porque muchas veces se habla por nosotros y nosotras hemos dicho no. Nosotros también tenemos voz propia. No somos invisibles y somos invisibilizados, es una cosa. No somos ignorantes. Porque al fin y al cabo, aunque es posible que no hablo el idioma, pero no significa que no hablo ningún idioma. Y son esas herramientas que me han dejado esas cosas, que me han dejado el día o he podido hablar en castellano, aunque mi castellano no es tan perfecto, pero estoy intentando perfeccionarlo a cada día. Es por eso que yo digo, estoy en el grupo teatro, monólogos, etcétera, en todo lo que es social. Por eso, cuando me hablaron del proyecto, he dicho, eso me interesa. Interesa conocer nuestros puntos, de una parte, reconocernos a nosotros, conocer nuestros puntos fuertes y también conocer o reconocer las cosas bonitas que tenemos en nuestro barrio. Como ha dicho Carolina, lo que sale en los medios cuando se habla del barrio Orriols es solamente para hablar de la problemática que tiene el barrio de Orriols. Tiene muchas problemáticas. Sí, es un barrio empobrecido, pero al mismo tiempo negociado por el Estado o los que están en el mando, hay que decirlo, porque han podido hacer muchas cosas para este barrio, para mejorarlo. Parques donde pueden jugar los niños, guarderías donde pueden dejar las mujeres sus niños para poder ir a hacer cursos o hacer formaciones o incluso trabajar. Eso normalmente, por ejemplo, a las personas migradas no se le brinda fácilmente esas herramientas para poder crecer, porque muchas veces se habla de la integración. De verdad, es una palabra que odio, porque siempre cuando se habla de la integración significa deja todo lo que tienes y debes parecer a mí. Es imposible, aunque quito la piel, nunca no voy a parecer a ustedes. Mi piel, como yo digo siempre, me delata. Me siento, me delata. Mi manera de vestir también me delata. Igual que Carolina, yo hago el esfuerzo para conocer la cultura, para conocer la historia, para conocer el país donde estoy y reconocer y detectar también que tenemos muchísimas cosas en común, hablando de los valores. Y es eso que a mí me gusta, que la gente de aquí también haga el mismo esfuerzo. ¿Quién es Malika? Yo mucha gente que conozco aquí en el barrio, yo conozco esa historia, pero nadie está interesado por la mía. Y eso me duele muchas veces porque están diciendo que somos inferiores.
Malika, si tuvieras que destacar algo que has aprendido en esta iniciativa, en este proceso, como persona y como lideresa, ¿qué habría que destacar? ¿Qué es lo más importante?
Y si quieres destacar algo, digo que he podido tomar la palabra. El segundo, que me gustó muchísimo, no solamente la invitación de la universidad, es porque en la universidad nos han tratado como si fuéramos unos alumnos más. No somos invitadas, invitados que están allí para rellenar requisitos. Nos daban deberes igual que el resto de los alumnados. Nos preguntan las mismas preguntas y estamos trabajando con ellos codo a codo. Y cuando vinieron ellos aquí, se olvidaron que eran estudiantes y se comportaron como si fueran toda la vida vecinos y vecinas del barrio.
Una cuestión también importante, de todo lo que has aprendido, ¿qué es lo que vas a implementar, a poner en práctica a partir de ahora que ha finalizado esta iniciativa, que antes no hacías?
Una muy buena pregunta. No lo sé, vamos muy acelerados, no nos fijamos en unas cuantas cosas. Por ejemplo, a mí lo que a mí me ha gustado mucho es lo de sacar el calor humano. Por ejemplo, lo que más me ha gustado de esa formación, que ha sido tan vertical, porque también los técnicos y técnicas son migrantes como nosotros. Y eso enriquece normalmente la salud barrial de Malika y de todos los que han participado en el proceso. Yo espero poder transmitirlo vía acciones, no solamente vía palabras.
Hemos dicho que Orriols tiene aproximadamente unos 17.000 habitantes. ¿Cómo percibe la ciudadanía de Orriols a los líderes y lideresas del barrio?
Les ha costado un poquito entenderlo, pero poco a poco empiezan a participar de una manera directa e indirecta. Carolina ha hablado de asociaciones y yo os hablo, por ejemplo, de comerciantes que participan, de gente que se ha acercado, incluso de los vecinos y vecinas, que sin invitarlos estaban escuchando, luego se acercan y nos dan sus opiniones de cómo era el barrio antes, incluso cuando se habla con que el barrio ha vuelto atrás desde cuando entraron migrantes, y muchos dicen, no, ha tenido varias caídas, incluso antes de llegar a los migrantes, para romper el estigma, porque siempre cuando le echan la culpa, le echan a los recién llegados, aunque es posible que pasaremos aquí 20, 30, 40 años y vamos a ser siempre recién llegados, y no lo somos. Porque a mí me interesa la salud de mi barrio, me interesa la salud mental de la gente de mi barrio y la salud física, y todos van juntos.
Carolina, ¿cuáles son las siguientes iniciativas, los siguientes pasos que vais a dar con este proyecto para el diálogo intercultural sobre el derecho a la salud global en ese año 2023?
Bueno, contarte, Enrique, que comenzamos la cuarta fase del proyecto. Estamos iniciando, estamos en ese proceso de conformación de grupos. En esta nueva oportunidad se va a contar tanto con las vecinas y vecinos del barrio que ya han participado de los procesos, de la mano con nuevas personas que se unan en este proyecto. Entonces, vamos de la mano con la universidad, con el máster de cooperación, también con la Universidad de Valencia, con el grado de trabajo social. En esta tercera etapa tuvimos primera cercanía con universidades y ahora también nuevos proyectos que se están desarrollando en el barrio se van a unir con esta iniciativa. Entonces, creo que estamos apenas iniciando, pero se vienen cosas muy importantes como en esta evolución del proyecto.
Si alguno, alguna excusante está interesado en el proyecto, quiere ponerse en contacto con Farmamundi, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos nuestras redes sociales, el correo, todas nuestras redes están abiertas. Mi contacto también como técnica de educación para el desarrollo de Farmamundi, Valencia Coge también. que quienes sean del barrio se puedan acercar a través de Valencia Acoge. Estamos haciendo la convocatoria de las personas que van a participar en esta nueva etapa del proyecto.
Carolina Durán, técnica de intervención social de Farmamundi, y Malika Uchitachin, lideresa del barrio valenciano de Orriols. Gracias por vuestra participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Gracias de verdad por la invitación o por la acogida.
Agradecerte también porque es difícil conseguir estos espacios para hablar de este tipo de temas y creo que tener esta oportunidad y este espacio contigo para hablar ampliamente de un proceso y un proyecto barrial me parece súper importante y te lo agradecemos.
Según una encuesta realizada por la Fundación Jan Jaurés y la Fundación Europea de Estudios Progresistas, a 6.000 mujeres en 5 países europeos, incluido España, nuestro país está a la cabeza en el irrespeto a la mujer en la calle, pero está por debajo de la media en agresiones físicas y violaciones. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Cuando se dice oye guapo o a mí me lo han dicho, yo no me ofendo. En según qué ambiente, sobre todo nocturnos, si vas a aglomeraciones, te oyes de todo. Te rozas, te tocas, te tocan. Esa es la línea que yo me marcaría. La otra ya empieza con el acoso, el abuso, todo el tema de violaciones que siempre han existido y no se pone freno, lo último lo del tanguita y todas las historias que se están montando los jueces y las juezas, y me parece un auténtico descabello, la verdad. Respecto a que está penalizado ella en Francia, me parece bien. La gente tiene que tomar conciencia de que las chicas jóvenes, sobre todo, a mí me ha pasado alguna vez ir con alguna amiga o con alguna vecina o con algún familiar para, entre comillas, protegerla. De día, por la tarde, de noche, en cualquier ambiente y en las playas, en según qué playas hay un ambiente y en según qué otras hay otro. Y también me ha pasado con alguna amiga o excompañera de mediana edad o jóvenes negras, no de color. Cómo la miraban, cosas que le decían y cosas que nos decían, y he tenido algún que otro incidente. ¿Por parte de quién? ¿O con quién? Pues con machitos españoles, que van de chuletas en las puertas de pubs, de discotecas o de la misma facultad, con sus motos y sus gritos y sus alaridos. Y luego ese control que muchos tíos, tiparracos, tienen sobre sus compañeras, novias o amigas. Ahí tendríamos que ir a la raíz del problema, de la educación de las chicas, por qué se someten a ese capricho, que se acabe ya el machismo, ese tan de caspa y en blanco y negro.
Cualquier cuestión de diferencia me parece mal, es decir, en principio todos deberíamos tener las mismas oportunidades y tratarnos lo mejor posible. Ahora bien, por otro lado, digamos, hay una presión también por los medios de comunicación hacia el tema de la mujer, o sea, la mujer objeto, o sea, tú abres la tele, haces zapping y enseguida pues ves a determinados, ya no voy a decir mujeres, sino a determinados cuerpos de mujeres que marcan unos patrones determinados. Hay determinadas revistas del corazón y compañía que te dan la mujer objeto a la cual es susceptible de recibir cualquier tipo de piropo, silbido, insulto incluso, etcétera, etcétera. Creo que cada uno tendría que hacer una reflexión personal de cuál es su relación con el sexo opuesto. Debería ser también al revés. ¿Cuál es la relación también de la mujer hacia el hombre? No olvidemos que al final con quien estamos o hemos estado tradicionalmente los primeros años de nuestras vidas ha sido con mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado ahí también? Venimos de mujeres, hemos recibido maltrato por parte de nuestras madres, les estamos devolviendo algún tipo de historia que no hemos superado. Lo dejo ahí.
Pues la verdad es que no me sorprende mucho, porque España, a pesar de haber avanzado mucho, todavía mantiene arraigada una tradición bastante patriarcal en la que la mujer está sexualizada y a disposición del hombre, y por tanto parece ser lícito que sea expuesta a comentarios, a silbidos o a cualquiera de este tipo de vejaciones o humillaciones, porque no se consideran de la misma categoría de gravedad que la agresión física o la violación. El movimiento feminista está trabajando muy duro para abolir este tipo de situaciones. Hasta hace poco era una situación bastante invisibilizada, y el hecho de visibilizarla y que tanto la mujer como los hombres que apoyamos la causa visibilicemos y digamos no vamos a tolerar esto nunca más, también genera que ese tipo de hombres que realizan ese tipo de actitudes se coarten y se cohiban y se lo piensen dos veces antes de realizarlas. Vivimos en una sociedad en la que realmente penalizar o ilegalizar algo no soluciona nada, simplemente lo reprime, pero tenemos que ser conscientes de que el problema está latente en la sociedad y que es un problema fundamentalmente educativo de base, y ahí es donde hay que focalizar todas las funciones a realizar. El momento en el que consigamos que la sociedad vea de forma igualitaria al hombre y a la mujer, no hará falta ilegalizar este tipo de actuaciones o penalizarlas, porque no se realizarán. La manifestación supongo que será en favor de la igualdad y del feminismo. Entonces, simplemente espero que, como todas las que se realizan, que sirvan de visibilización y que sirvan para que la gente se dé cuenta de que es una realidad existente el hecho de la desigualdad entre hombres y mujeres, y que también es una realidad que hay que acabar con ella.
Desde mi experiencia y desde la gente que tengo cercana, diré que es totalmente cierto, que no sé si conozco alguna chica que no haya recibido un piropo por la calle, un pitar de un coche, que desde un coche que estén pasando te digan y guapa. De todo, de todo. Hasta a chicas que le han tocado el culo por la calle. Entonces, triste pero cierto, no me extraña que estemos en el primer puesto. Y bueno, eso lo veo reflejado directamente con casos de violación. Yo creo que se debe a que no hay una conciencia del patriarcado o del machismo como opresión. Las mujeres muchas veces hemos llegado a buscar esos piropos, y los hombres creo que no ven que haya nada malo. Entonces veo una relación con la falta de conciencia y de formación en feminismo también, en la educación. La solución, más que penalizar, sería educar a la gente. Creo que aunque desde las escuelas no haya esa educación que acabo de mencionar antes, desde una conciencia de género, creo que las redes sociales y cada vez las jóvenes nos vamos formando más, y compartir eso con la gente de alrededor hace que cada vez la cadena se vaya haciendo más grande y pasen esos valores de respeto solo por ser persona y no falta el respeto por ser mujer, pasen a ser básicos.
Se tienen menos datos de las violaciones que hay o el maltrato, porque igual las mujeres aquí lo denuncian menos. Igual no tienen tanta confianza en la policía o en los procesos judiciales, lo que sea, como igual, por ejemplo, los países nórdicos. Sí que consta que hay como mucha más violencia machista en ese ámbito, pero también porque lo denuncian más. Igual lo que pasa es que no se tienen esos datos. Los hombres muchas veces cuando hacen eso, pues se creen que están en el poder de hacer eso porque se sienten superiores. O sea, no es un piropo ni nada de eso. Yo creo que es una manera de demostrar que si quieren hacerte algo, te lo van a hacer porque pueden. Para mí un piropo por la calle, entre comillas, es una amenaza de decir solamente voy a decir algo, pero si quiero hacerte algo puedo hacerlo. Por ejemplo, vas tan tranquila andando por la calle y alguien te grita chúpame la polla. Paso de largo y no digo nada porque me parece que están tan locos que igual si te enfrentas a ellos pues vete a saber, pero hay gente que dice que si se enfrentan a ellos como que se van y que no siguen. Van con amigos y una persona sola no va a hacer nada. En el centro de Valencia que está petada pues igual pueden decir así algo, pero suave y sin que se note. Es más bien cuando vas sola, no cuando vas con un montón de gente. Y cuando ellos sí que van con gente, porque se animan unos a otros, la víctima pues al estar sola en un lugar con poca gente es como un blanco más fácil. O por ejemplo, si tengo que volver a casa y es ya tarde y no tiene que ser aquí más de las 12 ni nada, simplemente que es de noche, pues coger un taxi, un autobús o lo que sea, por no volver andando, por si tengo que pasar por zonas que no hay mucha gente. Al visibilizarlo tanto, yo creo que también ayuda a que muchas veces los hombres se den cuenta de que eso está mal, porque también como es algo que se ha hecho toda la vida, yo creo que muchas veces ni se plantean si molesta o no molesta, simplemente lo hacen. Y al visibilizarlo por las redes sociales es mucho más fácil acceder así a todo el mundo. Yo creo que puede haber gente que se haya dado cuenta de que molesta, y también muchas veces creo que no lo hacen por empatía, sino por no ser criticados. Pues yo me espero mucha gente en la manifestación, como el 8 de marzo, que fue un montón de gente, me esperó mucha gente, una gran movilización por parte de hombres y mujeres, porque yo creo que cada vez va más. En Francia está penalizado el acoso callejero a las mujeres y a mí me parece que está bien porque es una manera de castigarlo y de evitar que la gente lo haga, porque muchas veces si no impones sanciones a este tipo de comportamientos, la gente no va a parar. Es decir, también llega un momento en el que no lo hacen, pero lo que he dicho antes, no por empatía o de saber que está mal lo que están haciendo, sino para protegerse a sí mismos. Pero de cualquier manera es pararlo, así que está bien.
Me parece deplorable porque en pleno siglo XXI, donde se supone que la mujer y el hombre son iguales, no hay derecho que porque yo vaya un poco más corta, porque me dé la gana o porque me quiera maquillar, tengo que ser insultada o observada, porque es verdad que yo vengo de un pueblo, entonces en mi pueblo eso no pasa, pero cuando yo llegué aquí, porque vivo y estudio aquí, por la calle siempre nos pitan, nos paran, ves cómo la gente te sigue con la mirada y eso es muy molesto. O sea, yo no lo hago, porque me lo tienes que hacer tú a mí. Hará como 2 meses, que era verano, yo venía pues con mis padres para ver un piso y iba pues con un pantalón corto y incluso con mis padres al lado, un chico pasó por medio de mi madre y yo, me miró de arriba abajo y me miró el culo. Y luego hizo un comentario que luego no entendimos, pero mi padre se puso muy cabreado, que porque tenían que decir eso, que es que a lo mejor iba muy corta. Yo le dije, no, yo voy como quiero. Yo no me tengo que vestir para que la gente no me haga nada. Y es lo mismo que pasa cuando vamos de fiesta. Cuando salimos por la calle, pues es lo mismo. A lo mejor sí que vamos un poco más arregladas, un poco más destapadas, por decirlo de alguna manera, que como vamos de normal, pero porque queremos, no para que nadie nos mire. Si es no, es no, pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces es verdad que últimamente ya no te puedes fiar de nadie y siempre vamos con ojos en la espalda, por decirlo de alguna manera. Y no estamos tranquilas, la verdad. Yo creo que España debe adoptar una postura totalmente en contra. Es decir, yo creo que la justicia no es realmente justicia para las mujeres que son violadas y aún se critica o se justifica los agresores o la gente que piensa como los agresores de que es que va muy corta y va provocando. El famoso caso ahora del tanga con lencería. Eso no se puede permitir. Entonces yo creo que además de las redes sociales o los movimientos, si la justicia, el gobierno no hace nada, nos vamos a quedar igual, porque nosotros no somos justicia. Aunque queramos, no lo somos. Que te toquen o que te manoseen, es como que te sientes sucia, como que te sientes que vas provocando, cuando en verdad no es así. Pero yo también lo entiendo, es decir, no es agradable contar, es que me fui de fiesta, a lo mejor bebí un poco más porque quería y me daba la gana, como puede beber otra persona, pero me tocó a mí, tuve la mala suerte. Y te sientes como un poco inferior, como que ya no te va a querer nadie, como te repugna la sociedad, que hay que denunciar. También hace mucho tus amigos, tu familia, el centro de policía donde vayas, la Guardia Civil, el trato que recibes, eso es fundamental también. Lo que yo creo que no se puede erradicar porque es algo que vaya en la sociedad. Ojalá, pero que tú pongas multas cuando lo veas, no significa que no ocurra cuando tú no lo veas. No todo el mundo denuncia. Entonces, no sé cómo lo podría afrontar el gobierno, porque yo creo que es una cosa de calle, más que todo. Entonces tiene que tomar unas medidas un poco más extremas, a lo mejor en ese sentido. Le pasa a uno, pues al siguiente ya no le va a pasar. Como de educar. Por desgracia, yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado vivir una experiencia así. Así que yo con mis amigas lo hablo y de hecho cuando estamos en discoteca siempre apartas a una o haces una mala mirada al tío que tienes detrás o le dices, cámbiame el sitio. Y es porque te ha tocado vivirlo, sin quererlo, pero lo has vivido. O tú, o tus amigas, tu madre, tu abuela, todo el mundo. Y con los amigos, pues depende. Hay algunos que dicen, buah, déjalo, está borracho, buah, eso es normal. Y hay unos que te dicen, sí, si te molestan, me lo dices. Pero tienes que recurrir a un hombre, que es que no eres suficientemente autónoma y no te puedes defender tú sola. Tienes que llamar a un hombre, porque si los hombres no ven a otra figura masculina, es como que no te tienen respeto. Siempre tiene que haber un hombre. Últimamente las feministas están como muy activas. Lo que vuelvo a repetir, si el gobierno no hace nada, puede tener mucha repercusión social y la gente se puede dar cuenta. Lo único que los agresores no se dan cuenta. Si no tienes una ley justa y digna, yo creo que no se va a erradicar ese problema.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Los repobladores de Fraguas ponen fin al proyecto tras 10 años de batalla judicial. No podemos más», del que es autor David Romero, estudiante de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, que ha sido publicado en el diario.es y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad.
El proyecto Fraguas Revive, que nació hace 10 años con la intención de reconstruir de manera autogestionada un pueblo abandonado en la zona norte de Guadalajara, se ve obligado a decir adiós. No podemos más, expresan los repobladores, 6 de los cuales se enfrentan a penas de prisión por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble. El fin del proyecto llega tras una década de batalla judicial en la que se dictaron las penas de 1 año y 9 meses de cárcel. El pasado 11 de enero, la Audiencia Provincial, en respuesta al recurso presentado por Fraguas Revive, aprobó un presupuesto de 110.000 euros para la demolición del pueblo, que tendrán que pagar los propios repobladores. Presupuesto en el que se incluye también la valla que rodeará la zona cuando lleguen las excavadoras, según cuenta el colectivo. De no pagarse la demolición, recaerá sobre ellos una pena de 2 años y 3 meses de cárcel y una deuda de por vida, señalan en el comunicado que han compartido en redes sociales. Consideramos que Fraguas ha sido una victoria, pues ha servido para exponer el tema de la despoblación en la opinión pública y como trampolín para personas y proyectos de vuelta al mundo rural. Han expresado en el mensaje, en el que a su vez han informado de una campaña de recaudación de fondos para hacer frente al pago. Hasta el año 2013, Fraguas era una aldea despoblada en la que la naturaleza, salvaje, y las piedras se apropiaban del paisaje. Un pueblo fantasma. Así fue desde 1968, expropiado por el franquismo y destruido con prácticas militares, señalan en la declaración. La razón del Estado, entonces, consistía en transformar el municipio en monte de utilidad pública. Eso sí, a cambio de una propina de 3 millones de las antiguas pesetas para sus lugareños. Los restos del pueblo yacían sobre la maleza hasta la llegada de este grupo de jóvenes, que se instalaron allí con el objetivo de levantar las antiguas casas sobre sus propios cimientos y construir una comunidad en la que pudiesen autoabastecerse. 10 años después, Fraguas dispone de huerta, gallinas e incluso varios paneles solares. A su llegada, los repobladores coincidieron con algunos de los antiguos habitantes del pueblo, que han apoyado el proyecto en varias ocasiones. Durante esta década, desde Fraguas, se han hecho varias actividades que van desde charlas sobre el problema de la despoblación hasta labores de reforestación en la zona con plantación autóctona. Enclavada en el Parque Natural de la Sierra Norte, la región guadalajareña es un pulmón natural de 125.000 hectáreas, cuyas normas prohíben expresamente la urbanización sin permiso. De ahí el nacimiento del conflicto con los repobladores. Según la Junta de Castilla-La Mancha, la ocupación era ilegal, al vulnerar la normativa de montes y en materia urbanística. Desde la Administración Regional consideraron que no era posible autorizar ni legalizar construcciones en un lugar que es monte público, no un pueblo. Los contactos entre la Junta, a través de la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente y Ecologistas en Acción para articular una solución a este asunto, no fructificaron. Todo todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si un ciudadano decidiese construir una casa en medio del Parque de Doñana, aunque fuese con muy buenas intenciones, pero poniendo en riesgo a una especie como el lince ibérico, señalaron desde Medio Ambiente a eldiario.es. Repoblar no es un delito, refutó entonces el colectivo, que centraba su defensa en la reconstrucción a partir de los restos del antiguo pueblo, en lugar de un nacimiento desde cero, como se apuntaba desde la autoridad regional. El devenir de Fraguas ilustra la decadencia del medio rural en la provincia de Guadalajara, igual que en el resto de la España interior, durante el último medio siglo. El éxodo rural a las ciudades afectó a la mayoría de pequeños pueblos de nuestro país, dando lugar a lo que actualmente se ha popularizado como España vaciada. Esto es, una España que se extingue, a la que nadie mira. Guadalajara tiene una densidad media de población de 21,7 habitantes por kilómetro cuadrado, pero aquí entran en juego sus dos realidades. Un 6% del territorio concentra el 80% de la población de la provincia, en el corredor del Henares, mientras que el 94% restante, la densidad se queda en 5 habitantes por kilómetro cuadrado, más despoblado que Cuenca, Soria o Teruel. Comunicado Fraguas, febrero 2023.
En 2013 nace el proyecto de Fraguas Revive en un pueblo abandonado desde 1968, expropiado forzosa y fraudulentamente por el franquismo y destruido con prácticas militares. El proyecto trata de reconstruir el pueblo de Fraguas en torno a valores como la autosuficiencia, ecología, recuperación del patrimonio y vida en comunidad. A pesar de ser un proyecto con un impacto positivo en la demografía y economía local, puesto que se encuentra en una de las zonas más despobladas de Europa, a pesar de contar con el apoyo y ayuda de los antiguos habitantes y a pesar de estar fuertemente respaldado por la sociedad civil, la Junta de Castilla-La Mancha, propietaria del terreno, no lo ve con buenos ojos. Por estos hechos, 6 personas fueron condenadas como especuladoras inmobiliarias, aunque no se cumplieran los requisitos para ello. No habían edificado de nueva planta, no se ha urbanizado y todo es autorizable. Además, no se permitió recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, vulnerando así nuestro derecho de defensa. Tampoco se ha escuchado a la comunidad científica, que ha alertado en varias ocasiones, tanto a la administración como a la jueza, de la ilegalidad de la sentencia, que pretende demoler Fraguas, suponiendo una pérdida irrecuperable del patrimonio. El 11 de enero de 2023 recibimos respuesta de la Audiencia Provincial al último recurso que presentamos contra el presupuesto y demolición de Fraguas. Como era de esperar, nos fue denegado, aprobándose dicho presupuesto en 110.000 euros, que de no pagarse conllevaría la pena de 2 años y 3 meses de cárcel para los 6 de Fraguas. No se ha tenido en cuenta ni la voz de un equipo arqueológico independiente, ni otro presupuesto independiente que tasa la demolición muy por debajo del presentado por la Junta de Castilla-La Mancha, 67.000 euros. Además, en otro proceso judicial abierto con el cual ya pueden desalojar, amenazan a 10 personas con cobrarles el 5% del valor de la finca usurpada, que consideran más de 1.000 hectáreas, cada 10 días de permanencia en el pueblo. Tras 10 años de dura batalla judicial y 3 juicios, por lo anteriormente expresado y por dedicar nuestros esfuerzos en evitar a la cárcel a los 6 de Fraguas, hemos decidido poner punto final al proyecto de Fraguas Revive. Aunque ni el espacio ni el proyecto sigan adelante, consideramos que Fraguas ha sido una victoria, pues ha servido para exponer el tema de la despoblación en la opinión pública y como trampolín para personas y proyectos de vuelta al medio rural. La demolición de Fraguas de 110.000 euros es una responsabilidad civil que no prescribe y que de no pagarse implica la pena de cárcel de 2 años y 3 meses. En el caso de no pagarse e ir a la cárcel, después de cumplir la condena, quedaría pendiente la deuda de por vida. Por eso hemos decidido intentar hacer frente a la pena económica. Tras muchos años de apoyo y solidaridad, ya hemos reunido 40.000 euros y para hacer frente al resto ponemos en marcha el lunes 27 de febrero un crowdfunding en goteo.org. Tras haber agotado todas las vías que consideramos posibles, hacemos un llamamiento a la solidaridad para evitar la entrada en la cárcel de los 6 de Fraguas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Los repobladores de Fraguas ponen fin al proyecto tras 10 años de batalla judicial. No podemos más», del que es autor David Romero, estudiante de periodismo y de comunicación audiovisual, que ha sido publicado en el diario.es.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Se acerca el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer. El movimiento feminista se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen. Mujeres que siguen luchando de forma permanente por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. Si hay algún colectivo que sabe de lucha, son las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo conseguido por la mujer en 100 años, pero aún queda mucho por recorrer.
Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Crecimos con el miedo de ser más frágiles, perdimos privilegios
Como CEDSALA es un comité de solidaridad internacionalista, vamos a tener en el programa a dos mujeres de Guatemala y Colombia. Magaly Pino, colombiana, integrante del equipo de derechos humanos del Congreso de los Pueblos y miembro del Coordinador Nacional Agrario. Y Blanca Aztun, guatemalteca, defensora de derechos humanos y de la madre tierra, y miembro del Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Ambas estuvieron el año pasado en la tercera edición del Programa Valenciano de Protección Integral de Acogida a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Hola Magaly, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y buenas tardes, Blanca.
Buenas tardes y gracias por este espacio que nos da Radio Clara y ustedes.
Bienvenidas al programa Nuestro Norte es el Sur. Como hemos dicho anteriormente, la semana próxima se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y nos ha parecido interesante charlar con vosotras y que nos contéis vuestra realidad.
Primero que todo, nos gustaría que nos dijerais cómo fue vuestro retorno a vuestro país. ¿Empiezas tú, Magali?
Después de esta valiosa experiencia compartiendo, retroalimentándonos de las realidades del mundo, entender que es una lucha global, que se lucha de diferentes formas, pero que siempre habrán espacios donde el ser humano, mujeres, hombres, jóvenes, niños, permanentemente estamos proponiendo, haciendo un ejercicio de resistencia por nuestros derechos. Se siente uno diferente al regresar, son otras sociedades, pero creo que hacía falta esa retroalimentación y sobre todo vivirla allí en carne viva, de cuerpo presente.
¿Y tú, Blanca, cómo ha sido tu retorno?
El retorno para mí ha sido muy fortalecedor, sobre todo el espacio que se ha dado allá con las organizaciones que defienden a defensores de derechos humanos. Nos fortalece, nos da energía saber que en nuestro país no somos las únicas organizaciones que estamos luchando. Allá estuvimos coordinando experiencias, sobre todo a nosotras las mujeres, con organizaciones que también defienden derechos. Y cuando miramos eso, al final articulamos y coincidimos en varias luchas, aunque quizás se coordinan diferente, pero al final de esto nos fortalece cuando nosotras las mujeres empezamos a defender derechos individuales y colectivos, y sobre todo derechos de la madre tierra, para que nosotras y la madre tierra ya no sigamos siendo objetas, sino sujetas de derecho. Entonces, el retorno ha sido fortalecedor como para estar con más energía para seguir defendiendo los derechos de los territorios.
Ahora que ya ha pasado un tiempo prudencial, ¿cómo valoráis vuestra participación y si veis importante el programa que siga?
Muy positivo. Ese espacio del programa, eso fortalece también a muchas más compañeras mujeres que vienen luchando desde sus territorios en los diferentes países. Los mismos problemas que tiene mi país, lo tienen los países de Latinoamérica, Sudamérica y, por qué no decir, en el mundo de los países que luchamos. Entonces eso nos viene a fortalecer para ir articulando esas defensas que tenemos que hacer, sobre todo de la madre tierra, porque al final es nuestra casa, es nuestro planeta, y que sabemos ante todo este sistema contrario que hay, las que salimos más afectadas somos las mujeres, pero hay que tener algo en claro de que no somos las primeras ni las últimas en luchar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo otras mujeres nos han enseñado el camino para seguir luchando? Se han logrado muchas cosas, sí es cierto, pero también sabemos que ha sido a base de un costo, donde hay compañeras que han ofrendado su vida, han enfrentado muchos obstáculos como el encarcelamiento, la represión, la criminalización, la estigmatización y muchas hasta los asesinatos. Entonces, yo creo que sí, eso ayudaría como a llenar de energías a otras compañeras que puedan pasar por este espacio para seguir adelante, para ya venir con más claridad de lo que estamos haciendo, no estamos perdidas de lo que estamos haciendo, para seguir adelante en nuestros países. Yo siempre dije, no estaba perdida en lo que estaba haciendo, y eso me fortalece personalmente para seguir avanzando y aportando en mi organización, en mi país.
Magali, ¿tú ves también importante el seguimiento de el programa?
Es interesante el ejercicio, poder identificar esos patrones, esos perpetradores que a nivel mundial encontramos, y desde allí nos permite valorar como quiénes son los que dan las órdenes, y encontramos esas similitudes en el orden mundial, y que para nosotros es muy importante la identificación, porque sin identificar esa articulación, pues se nos quedarían en ejercicios locales. La lucha es mundial, con todos esos elementos, para poder, primero, el empoderamiento de la mujer, pero también teniendo en cuenta esas características de qué mujer estamos hablando, y en ese ejercicio también de retroalimentarnos, de formarnos, de coincidir en esos ejercicios que lo hemos denominado como afectaciones, como esas formas que tienen para minimizar el papel de la mujer en todos los aspectos. Hacer víctimas a la mujer de estos modelos, es importante analizar el contexto qué lo trasladamos al contexto mundial?
Magali, ha habido un asesinato a dos mujeres universitarias. ¿Cuál ha sido el móvil de los asesinos?
Nosotros somos muy cuidadosas todavía esperando investigaciones que se hacen alrededor de la cotidianidad de las compañeras, su ejercicio sindical muy importante, pero que también se tejen otras situaciones que también tiene que ver con esa desventaja del papel de la mujer, donde le toca asumir responsabilidades económicas y que en ese desnivel laboral donde están recibiendo en comparación con el hombre un sueldo menor, entonces se acuden a otras formas de buscar dinero, como son los que nosotros llamamos gota a gota, que tienen un origen ilegal de manejo de estos préstamos rápidos, y se tejen muchas, muchas versiones que en este momento no podríamos decir son estas, son las demás, por ese respeto también a las compañeras. A partir de este nuevo gobierno desde enero, en Cali hemos tenido 11 feminicidios, y feminicidios que hemos logrado a través de nuestras luchas darle esa caracterización, porque tiene otro tratamiento y ha sido muy difícil, porque las penas se darían mucho más altas. Y en esa lucha que hay entre hombres y mujeres, sobre todo en ese desnivel del papel de la mujer en sus actividades diarias, pues siempre se trata de minimizar este tipo de asesinatos. Pero hay otros, tenemos unos subregistros que no se denuncia, que todavía hay esos temores, que todavía no se habla muy ampliamente de la violencia de género y otros factores que llevan a que estas violencias escalen hasta el asesinato de mujeres.
Vuestra participación en el programa fue porque estabais acosadas y en peligro en vuestra comunidad. ¿Cómo sigue esta violencia? ¿Ha mejorado o a la vuelta sigue igual?
Esas violencias se han transformado, por ejemplo, en nuevas amenazas a los territorios, a nuestro ejercicio de liderazgo, un elemento que ha estado mucho más presente, que es la estigmatización hacia nuestras organizaciones, adjudicándole relacionamientos con actores armados y que hacen objetivo militar a las diferentes mujeres, sobre todo, que somos las que estamos en el campo, las que seguimos pariendo hijos para la guerra, las que seguimos buscando a nuestros hijos, a nuestros muertos, las que seguimos afrontando situaciones cuando a los compañeros los amenazan, los desplazan, asumiendo esas cargas en lo organizativo, en lo político, pero también en lo económico, en lo social, en lo familiar. Pensamos que había un nuevo escenario, pero que esto no ha sido tal así en los territorios.
Blanca, ¿cómo sigue esta violencia en la comunidad donde tú desarrollas tu actividad?
Las amenazas siempre van a seguir de una u otra forma. Se pueden ya cuidar de otra forma, pero no en sí solo en una persona, en una comunidad, mayormente en mujer, sino que es a nivel nacional que este sistema busca las estrategias de diferente forma para criminalizar a las mujeres. Ahorita en Guatemala hay un caso muy relevante, cómo criminalizan a las compañeras mujeres simplemente por ser mayas, por ser originarias, también en la no participación de sus ejercicios, derechos y políticos. Es el propio Estado el que está criminalizando a las mujeres de una u otra forma políticamente. Entonces, siempre van a estar esas estrategias, aunque sea diferente, a través de este sistema, lo ejercen, aunque lo quisieran demostrar de otra forma, pero al final es el mismo sentido que llega de la violación a los derechos a las mujeres, de una u otra forma, en participación, en la limitancia de la organización, simplemente por ser mujer originaria, por ser maya, siempre está la criminalización hacia las mujeres.
Cuando yo estuve en octubre en el encuentro de mujeres indígenas, pude comprobar el gran empuje y fuerza de las mujeres. ¿Sigue esta fuerza y esta lucha?
Claro, tú te diste cuenta en ese espacio cómo el levantamiento de las hermanas y hermanos y cómo el mismo Estado, a través de otras personas o de otros sectores, viene la represión a la mujer por ser indígena, por ser maya, está la represión en la criminalización, en el señalamiento. en la limitación de la participación en todos los aspectos. El mismo Estado es el que está cometiendo ese crimen, que está violentando esos derechos.
¿Cómo veis el futuro de la mujer en ese panorama de acoso que tenéis por defender los recursos naturales y también por el territorio? ¿Cómo veis el futuro?
Ahorita se juega un papel muy importante para las defensoras y defensores, mayormente mujeres de los territorios, ante este contexto que estamos ahorita. Ahorita estamos en un año electoral y ahorita se juegan muchos intereses. El Pacto de Corruptos está haciendo todo lo posible por cerrar filas a la participación de los pueblos originarios, porque saben de que si los pueblos delegan a sus representantes, la cosa cambiaría. Entonces, están cerrando filas, están negando la participación de mujeres de los territorios, porque lo que saben que lo que se busca es cambiar este sistema. Si la oligarquía o el Pacto de Corruptos sigue con su representación donde está ahorita, sí, la represión es fuerte para las mujeres, para sobre todo las que defendemos los territorios.
Magali, ¿cómo ves el futuro? Ahora que tenéis un gobierno de izquierdas después de 200 años gobernando la derecha, ¿cómo ves nuestro futuro para las mujeres?
Precisamente en estos días hablábamos que nada se nos ha sido regalado, que todo ha sido producto de una lucha histórica, pero que encontramos también a una mujer empoderada, a una mujer que sale, pero que además de este panorama que avizoramos en nuestros territorios, pues también ha servido para que esta mujer construya propuestas, por ejemplo, desde el territorio. Ahora en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, que no hay nada que celebrar, encontramos una mujer trabajadora haciendo propuestas, sobre todo en el campo de esa mujer rural, pero de una mujer en ese escenario global para que todas estas mujeres se reúnan a reflexionar sobre las mismas, sobre el sistema, para que se hable de ese patriarcado, para que estemos hablando del modelo, de todas estas situaciones que nos aquejan, pero ya en clave de propuesta, a pesar de todas las agresiones, a pesar de todos los factores que permanentemente nosotros denunciamos, de criminalización, de estigmatización, etcétera, etcétera, pero que en este nuevo momento es la mujer principalmente la que se ha empoderado, la que ha salido a recoger incluso banderas de compañeros que ya no están, en esa exigencia, pidiendo que se le dé allí alguna cosa, desde ese marco de la dignidad, no de la claudicación, sino de la dignidad, de resistencia del territorio, pero en la construcción de nuevas propuestas y diciendo aquí estamos nosotros en esto de la crisis civilizatoria, estamos diciendo que hay que sembrar comida, que el hambre es mundial, que tenemos que juntarnos, que hay un lenguaje global para poder seguir resistiendo desde nuestros imaginarios, desde nuestras necesidades, para poder estructurar todo esto que nos aqueja en clave de propuesta.
Pues ha sido un placer teneros de nuevo entre nosotras y os deseamos mucha suerte a ti, Magali, con lo que tenéis en el presente, en el nuevo gobierno. Y Blanca, a vosotros también os deseamos mucha suerte en las futuras elecciones, que sería una buena cosa que se llegara al poder. Y mucha suerte a las dos y a vuestros países.
Gracias. Gracias al programa y a Radio Clara y este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Magali Pino, colombiana, integrante del equipo de derechos humanos del Congreso de los Pueblos y miembro del Comité de Coordinador Nacional Agrario. Y Blanca Azun, guatemalteca, defensora de derechos humanos y de la madre tierra y miembro del Comité de Desarrollo Campesino CODECA.
Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad. Bailemos en la hoguera de vivir, mujer.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá diversas manifestaciones por la tarde en Valencia. Y el jueves 9 de marzo, a las 6:30 en Carre Volta, calle Santa Teresa 10, proyección del documental Volver a Nacer a propósito de la sentencia histórica contra el Estado colombiano.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Anton Chekhov escribió en 1899: «No creo en nuestra intelectualidad, hipócrita, falsa, histérica, mal educada, indolente, no creo en ella incluso cuando sufre, se lamenta ya que sus opresores salen de sus mismas entrañas». En la edición de hoy de El Cuento y la Filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica, nos van a introducir al Chekhov cuentista.
Anton Pavlovich Chekhov es un narrador y dramaturgo ruso, considerado el representante por excelencia de la escuela realista rusa y una de las figuras más importantes de la dramaturgia universal. Algunas de sus obras más importantes son Tío Vania, El jardín de los cerezos, La gaviota, Ivanov o Las tres hermanas.
Chekhov, de orígenes humildes, cursó en un primer lugar la carrera de medicina. No obstante, la pasión por la literatura le hizo posponerla, y pronto su nombre empezó a circular tras la publicación de algunos relatos satíricos bajo el título de Cuentos de varios colores. Este carácter humorístico pronto vería su decadencia frente a textos de alcance más profundo, donde la atmósfera del paisaje acompañaba al sujeto poético en sus emociones. Es lo que se conoce como atmósfera chejoviana.
Sin embargo, si algo es destacable en sus producciones es, por una parte, la desaparición de la figura autoritaria del narrador omnisciente y, por otra parte, la aguda intuición de la tristeza de la vida. Aunque muchos señalan que esta última no se encuentra hasta sus obras de madurez, se podía discernir tras la aparente jovialidad de sus primeros años un rasero de preocupación metafísica. Él mismo ha afirmado en numerosas ocasiones que si fue capaz de mostrar las partes más tristes y ocultas de la naturaleza humana, fue precisamente porque amó la vida.
A todo lo anterior debemos sumar el carácter depurado de sus composiciones, que se ven marcadas por la ausencia de tramas complejas, y, como señalamos antes, atmósferas líricas creadas por el hilo psicológico de sus personajes. Dichos personajes parecen responder siempre a la desgracia en la que cae el hombre por su cobardía. Estos rasgos se hallan presentes tanto en la narrativa como en la dramaturgia. A continuación, mi compañera Salma leerá el cuento titulado El sanguíneo.
Todas las impresiones repercuten en él de modo ligero. En la juventud es un bebé y un bribón. Les dice groserías a los maestros, no se corta el cabello, no se afeita, usa lentes y mancha las paredes. Estudia mal, pero termina los cursos, no obedece a los padres. Cuando es rico, es un petimetre, siendo ya pobre, vive como un cerdo. Duerme hasta las 12, se acuesta una hora indefinida, escribe con faltas. La naturaleza lo trajo al mundo solo para el amor. Nunca está en contra de beber hasta perder el sentido. Tras embriagarse por la noche, hasta los diablitos verdes. Se levanta animado, con una pesadez en la cabeza apenas notable, sin necesitar de la similita similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Se casa sin intención, lucha con la suegra eternamente, se pelea con la parentela, miente a lo loco, ama terriblemente los escándalos y los espectáculos aficionados. En la orquesta es el primer violín, siendo ligero, es liberal. O nada lee en absoluto o lee con pasión. Le gustan los periódicos y él mismo no está en contra de ser un poco periodista. El buzón de correo de las revistas humorísticas ha sido inventado exclusivamente para los sanguíneos. Es constante en su inconstancia. En el servicio es un funcionario de encargos especiales o algo semejante. En el gimnasio enseña literatura. Rara vez sirve hasta consejero civil activo. Si sirve hasta eso, se hace flemático y a veces colérico. Los granujas, los bribones y los tunantes son sanguíneos. Dormir en una habitación con un sanguíneo no se recomienda. Cuenta chistes toda la noche, y si no hay chistes, censura a los allegados o miente. Muere de enfermedad de los órganos de digestión y de extenuación prematura.
Desde el primer momento podemos observar el uso de frases cortas y concisas en la narrativa. El autor opta por la claridad y ser conciso, dejando atrás un estilo intrincado y pomposo. En el aspecto formal, la descripción del supuesto protagonista o sujeto de análisis es completamente psicológico. No observamos ningún tipo de rasgo físico. No sabemos si es alto o bajo, rubio o moreno, pero sin embargo conocemos cada detalle de su vida. Desde que escribía con faltas ortográficas cuando era pequeño hasta que luchaba con su suegra una vez adulto.
Se centra pues en el hilo psicológico y deja aparte lo plástico, puesto que Chekhov lo consideraba innecesario o poco importante. Por otro lado, hay una desaparición de la figura del narrador como Dios, es decir, del narrador omnisciente. No interviene para nada, conoce cada ínfimo detalle de su miserable vida, pero sin embargo, como si se tratase de un insecto, se limita a explicar cuáles son sus características más significativas que le acompañaron a lo largo de su recorrido vital.
El hombre del que se nos habla en el cuento es un sujeto vulgar, que se representa mediante la sátira tan propia del escritor. Mediante ese recurso, y analizando de forma superficial o absurda, todos los detalles, nos deja la enseñanza del patetismo de la vida cotidiana, de dicho ser humano. Y por alguna razón, lo que Chekhov pretendía era dejarnos a los lectores con una sensación de tristeza en el cuerpo, de que estamos condenados por la mediocridad de la sociedad, que el hombre del que se habla ha caído en la desgracia gracias a su cobardía ante la vida.
Son muchos los relatos en los que el escritor utiliza las mismas técnicas con el mismo objetivo, al fin y al cabo porque piensa que esa es una manera de expresar el amor que siente hacia el propio hecho de estar vivo. Algunos expertos señalan que los cuentos se interconectan unos con otros, puesto que describe a ciudadanos bajo la misma situación.
Por último, cabe destacar el párrafo final, que cuenta con un carácter enciclopédico. Los granujas, los bribones y los tunantes son sanguíneos. Dormir en una habitación con un sanguíneo no se recomienda. Cuenta chistes toda la noche y si no hay chistes, censura a los allegados o miente. Muere de enfermedad de los órganos de digestión y de extenuación prematura. Nos está advirtiendo una vez más de cómo lidiar con este tipo de personas o nos indica, de forma subliminal, que reflexionemos en nuestro interior por si, en realidad, también nosotros pertenecemos al grupo de los sanguíneos.
En esta ocasión, antes de despedirnos, queríamos agradecer con razón de ser la décima edición a La Luna Sale a Tiempo por prestarnos este espacio. Hemos podido desgranar cuentos que ya conocíamos y recuperar algunos perdidos por los caminos de la historia de la literatura.
Empezamos este proyecto como quien entra en una casa que no conoce mucho, pero con la que siente cierta familiaridad, ya sea porque la literatura es espacio cercano o ya sea porque el cuento, en específico, es lo más próximo a esa infancia guardada en nuestros corazones.
Esperamos que hayamos podido acercaros, aunque sea una mínima parte de lo que sentimos por la filología. Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición. Y como decía el poeta francés Jules Romans,
la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas. La gente mediocre habla de gente.
El gran equipo de la Luna Sale a Tiempo Radio es consciente de la importancia que tiene la educación de nuestros y nuestras jóvenes. Por este motivo, hemos establecido colaboraciones con diversos institutos de enseñanza secundaria, como el Carles Salvador, de Aldaya, Valencia. Decía Aristóteles, no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. En la presente edición de Otras Luces, los alumnos y alumnas de bachillerato de este centro educativo nos comunicarán un programa que están desarrollando en la asignatura de psicopedagogía que incide en saber estudiar y en la importancia de la memoria. Será presentado por las alumnas Irene Almenar y Marifé Jiménez.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí todos los alumnos de la asignatura de psicopedagogía, que estamos divididos en bachiller científico y bachiller humanístico, para hablar sobre la memoria y la rapidez mental, que es lo que hemos trabajado este primer trimestre en la asignatura en cuestión. Vamos a explicar un poco los métodos y ejercicios que hemos llevado a cabo y que podría hacer cualquier persona. Para ello nos hemos dividido en 5 grupos, que cada cual explicará un tema en concreto. Hemos decidido hacer este programa de radio porque pensamos que esto podría ser interesante, tanto para gente que está en época de estudios como para personas mayores, etc. Queríamos intentar transmitirlo al mayor número de personas posible, y qué mejor que un programa de radio. Dicho esto, empecemos con los grupos.
Hola, buenas tardes. El primer grupo va a hablar sobre las asociaciones. Sheila nos va a dar una pequeña introducción.
Buenas tardes, vamos a explicar lo que son las asociaciones y para qué sirven.
Nerea Gasulla, ¿qué son?
Una asociación es la relación de una palabra no conocida con otra que ya conocemos. También funcionamos mediante imágenes, como por ejemplo, el número 19 lo relacionamos, el 1 con un palo de golf y el 9 con un hombre.
Sheila, ¿para qué sirven?
Sirven para desarrollar nuestra memoria y convertir la información que queremos aprender en imágenes.
Ana, ¿cuál es su característica?
Una de las características principales es a la hora de hacer relaciones. Nos podemos imaginar a la gente, o si no, a nosotros mismos, realizando actividades y lógicas. De esta manera, el cerebro podrá almacenar mejor estas asociaciones.
Clara, ¿cómo funciona la memoria?
La memoria es un proceso inconsciente, es decir, que podemos tener información sobre algo y no sabe para qué sirve o cómo utilizarlo frente a una situación.
¿Nos podríais poner ejemplos para poder consolidarlo mejor?
Alguno de los ejemplos sería, ¿te acuerdas de lo que comiste ayer?
O, por ejemplo, relacionaríamos el número 5 con una estrella porque tiene 5 puntas.
También, por ejemplo, el arco iris lo podemos relacionar con
el número 7 porque tiene 7 colores.
El segundo grupo nos va a hablar sobre las palabras en inglés. Nerea Ruiz, ¿cómo podemos aprender vocabulario de inglés de una forma más rápida, cómoda y eficaz?
Hola, buenas tardes, Irene. Este método te ayuda a recordar vocabulario de forma rápida y divertida. Nosotros, debido a la cantidad de vocabulario que nos tenemos que aprender durante el curso, con este método nos ayuda a aprender y recordar más fácil. Nosotros la aplicamos a la asignatura de inglés.
¿Y Eloy, cómo podríamos utilizar este método?
Yo lo utilizo asociando el significado de la palabra en inglés con un sonido o una imagen. Cuanto más rara y divertida sea la imagen, más fácil será de recordarlo. Como por ejemplo, la palabra road, que significa carretera, yo la asocio a una pelota rodando en la carretera.
O también, por ejemplo, drink, que significa beber, me imagino dos copas al brindar, el sonido que hacen al chocar.
Ahora vamos a hablar de la lista de los derechos humanos. Paula, ¿nos podrías introducir un poco en el tema?
Buenos días, Marifé. El método que os voy a explicar tiene una cierta lógica. Nosotros utilizamos una lista del 1 al 30, donde a cada uno de los números le asociamos una imagen determinada. Para que nos resulte también mucho más fácil, asociamos la imagen con relación al número. Es decir, al número 3 le asociaremos la imagen de un semáforo, ya que tiene 3 colores. O al número 8, que le asociamos la imagen de un pulpo, ya que tiene 8 tentáculos.
En cuanto a los derechos humanos, ¿cómo podemos usar las asociaciones explicadas anteriormente, Andrea?
Una buena forma de hacerlo sería, para recordar los derechos humanos y usando la lista de asociaciones que ha explicado antes mi compañera, solo tendríamos que coger el derecho que quisiéramos recordar y una imagen que nos recordara a él. Y en este caso, coger por el orden que están los derechos humanos y usar la imagen de esa lista con la imagen nueva que hemos creado.
Silvia, ¿podrías poner un ejemplo práctico?
Uno de los ejemplos sería el número 1, que sería nuestra lista Sol. Lo asociamos con el primer derecho, que sería nacemos libres e iguales. y nosotros pues lo hemos asociado con bombilla porque nos recuerda a que podemos dar a luz. Luego el número 4, que sería en nuestra lista mesa, lo asociamos con el cuarto derecho, que sería nadie está sometido a la esclavitud. Nosotros lo hemos asociado con bola de preso porque nos recuerda directamente a la esclavitud, y así sucesivamente sería con todos los números.
Aitana, ¿nos podrías dar tu opinión sobre este método?
Sí. Este método es una manera eficaz de aprender algo denso y por lo tanto aburrido de manera bastante divertida. A mí sinceramente, la primera vez que me explicaron este método me pareció algo complicado, pero luego lo pusimos en práctica y fue tan sencillo que en unos pocos minutos nos pudimos aprender todos los derechos humanos.
Ahora vamos a hablar sobre el Palacio de la Memoria. Lucía, ¿me podrías decir qué es un Palacio de la Memoria?
El Palacio de la Memoria es un método de memorización muy productivo en el cual elegimos un lugar y lo recorremos depositando asociaciones.
Violeta, ¿os ha resultado útil?
Sí, este método de memorizar es muy útil porque te permite recordar una larga lista de cosas en muy poco tiempo y porque nos ha ayudado a la hora de estudiar en asignaturas que nos han parecido costosas.
¿Es difícil de aprender este método?
Al principio nos parecía un método bastante complejo, pero con la práctica hemos visto que es bastante sencillo y puede hacerlo cualquiera.
Ángela, ¿nos podrías decir las características que tiene que tener un Palacio de la Memoria?
Sí, la principal característica del palacio es que debes escoger un sitio muy conocido y fácil para ti, para que a la hora de recordarlo te resulte bastante sencillo. Después tenemos que tener en cuenta que el recorrido que escojamos en nuestro palacio no puede variar, siempre debe ser el mismo. Los lugares que escojas para el recorrido tienen que estar muy claros. Puedes tener tantos lugares en el recorrido, tantos palacios de la memoria como creas que serás capaz de recordar.
Noelia, ¿nos podrías poner algún ejemplo?
Un ejemplo para utilizar este método sería para memorizar la lista de la compra. En primer lugar, localizaremos uno de nuestros palacios de la memoria, por ejemplo, nuestra casa. Después empezaríamos con nuestro primer lugar, la cocina, donde tenemos 5 sitios asociados por cada habitación. En este colocaremos las 5 primeras palabras desconocidas que hemos asociado a las palabras de la lista de las 30. Y así, sucesivamente, en cada habitación hasta acabar la lista de la compra.
El quinto grupo va a hablar sobre las cartas. Ali, ¿cómo puedo recordar los números?
Buenas tardes, Irene. Esta técnica consiste en asignar una letra o varias a cada número del 0 al 9. Por ejemplo, el número 1 sería B y T, el número 2 la N, y siempre utilizando solo las consonantes. Una vez asignadas las letras, tenemos la capacidad de agrupar números y así formar palabras. Un ejemplo práctico sería aplicarlo a la hora de memorizar números de teléfono. Entonces hacemos parejas o tríos de números y con las letras que tengan estos números formamos palabras. Y de esta forma es mucho más fácil y rápido aprenderte una serie de números o de palabras.
Y María Jesús, ¿cómo podemos aplicarlo para hacer ejercicios?
Por ejemplo, para memorizar una baraja de cartas, lo que hacemos es asignar una imagen a cada una de las cartas. Una vez sabemos qué imagen hemos puesto a cada una, colocamos cada carta, o sea, cada imagen, en un lugar de nuestro Palacio de la Memoria, recordando así el orden de estas. Esta técnica de memorización mediante asociaciones suele ser la más utilizada en campeonatos de memoria. Es bastante sorprendente ver cómo algo que creías que era imposible de recordar, llevando la imagen a su sitio, sale espontáneo. Parece muy complicado al principio, pero con un poco de práctica realmente sale solo.
Y por último vamos a hablar de Ayuda entre Iguales. Joaquín, ¿podrías decirnos qué es esto?
Ayuda entre Iguales es un proyecto que fundaron nuestros profesores el año pasado. El año pasado esta actividad era voluntariamente, pero este año ha pasado a ser obligatoria.
Mar, ¿quiénes lo forman?
Lo forman alumnos entre 16 y 17 años que cursan primero de bachillerato junto a otros 4 años menores que están en secundaria. Juntos nos vamos a un aula una vez por semana y así conseguimos consolidar la relación entre los más mayores del instituto y los más pequeños.
Nacho, ¿qué se hace?
Ayudamos a los más pequeños en las materias que más dificultad tienen. También les ayudamos en sus problemas personales y a integrarse mejor en el instituto, ya que nosotros somos los más mayores y ellos los más pequeños. Este año le sumamos a esto lo aprendido en psicopedagogía.
¿Para qué utilizamos en psicopedagogía Ayuda entre Iguales, Andrea?
En psicopedagogía utilizamos Ayuda entre Iguales porque es una de las mejores formas de aprender enseñando. Así que le enseñamos lo que hemos aprendido como método para consolidar nuestros conocimientos. Y entonces, para poder enseñar o explicar algo a alguien, tenemos que tener los conceptos que queremos enseñar o explicar muy claros.
Cabe destacar, para mí personalmente, el punto más importante, y es la motivación. Cuando empezamos a creernos lo que vamos a poder hacer, lo hacemos. Es decir, la primera vez que vimos de lo que forma esta asignatura, nos dimos cuenta de que es algo bastante difícil a primera vista, pero tiene una explicación y tiene una fórmula
de cómo hacerlo. Y cuando sabes hacerla, es mucho más fácil. El creer que puedes es el principal factor para poder hacerlo.
Queríamos preguntarle a Óscar Fernández, nuestro profesor de esta asignatura, que ya que ha sido él el que nos ha enseñado estos métodos y de todo lo que hemos hablado, queríamos preguntarle qué le ha parecido nuestra progresión en clase y si él se esperaba estos resultados.
La verdad es que ha sido divertido. Yo cuando empezamos no las tenía todas conmigo de cómo iban a ir las cosas. Sí que fue un poco ir probando cosas, y el hecho de que algunos de ellos sí que se entusiasmaran y siguieran hacia adelante fue lo que me animó a seguir. Sí que hemos hecho cosas bastante inteligentes, bastante divertidas, hemos visto que se puede aprender de otra manera, y la parte buena es que nos quedan un par de trimestres para ver lo que podemos seguir haciendo. Estudiar tiene que ser un deporte divertido.
Y para aportar otra opinión, tenemos aquí a nuestra profesora de castellano, que ha estado con nosotros en algunas clases y ella también ha intentado hacer ejercicios que nosotros hemos hecho. Marien Rives, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Irene, me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que soy ejemplo para dejar demostradas dos cosas. La primera, que siempre sorprendéis, que hay mucho que aprender de vosotros y que efectivamente, como tú decías, cuando te lo crees, las cosas salen. Y la segunda es que si yo he podido, puede cualquiera, porque soy una persona muy despistada, mi memoria no funciona como la media alta, precisamente, y he sido capaz de aprender, por ejemplo, vuestro ejercicio con la baraja, con las cartas, la Sanlis, los 30 números. Tengo por ahí algún palacio de la memoria que utilizo. Son métodos no solamente efectivos, sino muy, muy divertidos.
Finalizando, nos hemos dado cuenta de que vale la pena intentarlo. Y es más, ahora no podemos estudiar de otro modo porque nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta forma, porque vemos que los resultados son mucho más eficaces.
Queremos dar las gracias a Marien Rives, profesora de castellano, a Óscar Fernández, profesor de psicopedagogía, y a todos los alumnos de bachiller, porque gracias a ellos hemos hecho posible que todos ustedes hayan podido escucharnos.
Queremos darle las gracias a Enrique Tebar por volver a dejarnos un espacio en su programa. Buenas tardes.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Nació en Punta del Moral, Isla Canela, Ayamonte, Huelva, en 1986. Es arquitecta, urbanista, feminista, narradora y poeta. Buenas noches, Isabel Martín.
Hola, buenas noches. Qué alegría.
Igualmente de hablar contigo. ¿La construcción de la ciudad la condiciona actualmente algún modelo determinado?
Pues sí, igual que cualquier esfera de nuestras vidas cotidianas, responden a una mirada androcéntrica. Se ha considerado a un tipo de persona en la sociedad, que sería un hombre blanco con capacidad económica alta, media alta, y con las capacidades motoras plenas, como el ciudadano estándar que da la medida a todas las cosas. Esto atraviesa la ciudad, atraviesa la medicina, atraviesa la educación, atraviesa todas las esferas de nuestra vida.
Hablando ya de poesía, ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues me parece que fue una mezcla entre que en casa nos leían a Gloria Fuerte, pululaba en el colegio siempre de fondo Juan Ramón Jiménez, Albertina, este andaluza tiene estas cosas. Y luego en la Isla Canela hay un poeta que es amigo de mi familia además, que se llama Eladio Horta, Y yo, cuando era chica, pues estaba por allí en medio, en las fiestas que hacían, en los recitales, y vi a una mujer poeta, Carmen Herrera, recitar, y entonces me imaginé que igual yo también podía escribir eso. Y luego, en algún momento en el que empezaron a construir apartamentos y cosas en mi querida isla para el sector turístico, ahí fue la primera vez que yo escribí algo que luego me di cuenta que eso podía ser un poema. Fue la manera que encontré para representar o escribir sobre las cosas que me dolían.
Ahora te voy a preguntar qué es para ti la poesía. ¿Se puede decir que en tu caso crees que tiene poder la poesía para transformar la realidad?
Sí, totalmente, pero es algo que, digamos, he ido aprendiendo, sobre todo de los recitales en directo. Antes ya lo pensaba como lectora de poesía, pero cuando veo lo que pasa en los recitales y sin igual yo tener esa pretensión, al menos consciente, de esa transformación, me di cuenta que una cosa es cuando leemos sobre datos, han matado X mujeres, cualquier cosa que sea convertible en datos, nos hace que nos alejemos mucho de que detrás de esos datos y de esas informaciones hay personas que sufren, personas que al final son atravesadas por emociones. Y la poesía hace que no nos escapemos como oyentes de esas emociones. Con respecto, por ejemplo, a la ciudad, que es una de las cosas que más me cuesta ponerle emoción, en las decisiones urbanas que llevan, por ejemplo, a que ahora hay grandes problemas en España, sobre todo más en Madrid, en grandes ciudades, en Reino Unido hay un ministerio de la soledad. Esa soledad que está ocurriendo es derivada de decisiones técnicas en despachos de urbanismo que derivan en emociones que tienen que ver después con la soledad y con el desarraigo y con el derecho a la vida digna en las ciudades y en los territorios. Entonces, para mí, la poesía me permite decir, vale, estas decisiones que parecen no objetivas, totalmente apolíticas, técnicas, sí que tienen una traducción en la emocionalidad de las personas y esto duele. Duele que en vez de poder comprar pan en mi tienda de toda la vida, pues me la cierren porque ahora ponen un Starbucks que además está explotando a la gente a la que emplea. No son decisiones alejadas de la vida, son decisiones que atraviesan totalmente que nuestra vida sea mejor o peor. Para mí la poesía es esa cosa que traduce, o que yo pretendo que traduzca, lo técnico y alejado y que vemos como datos, a dolores, a sentimientos.
Si te pregunto ahora por los atributos a tu juicio esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Por un lado, me parece muy difícil ponerse delante de la gente a recitar, tener la generosidad de compartir las cosas que te duelen. A mí me cuesta mucho evaluar o enjuiciar, pero igual diría que se crea lo que está diciendo y que en la medida de lo posible le atraviese el cuerpo y lo acuerpe, que decimos mucho las feministas, que lo que está diciendo forme parte no solo de su cabeza o de lo que crea que tiene que pensar o de lo que está de moda, sino que le atraviese el cuerpo, que sea lo más verdad posible con su estar en el mundo, que sea sinceridad, humildad.
Isabel, ¿debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No lo sé. Hay una parte que a mí me da mucho miedo de la poesía, sobre todo la poesía mainstream, también se ha convertido en un producto más de consumo superficial y capitalista. Toda la cultura nos está llevando a eso, entonces el lector, la lectora, al final también es consecuencia de eso. Que alguien ponga tiempo, ternura y escucha a los versos de alguien ya me parece que ya es mucho hacer. Entonces yo no le pediría más que eso, ya me parece mucho.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Por desgracia, pongo muchísimo tiempo en la supervivencia de la precariedad y tengo bastante poco tiempo de leer, por desgracia. Suelo leer, intento leer a mujeres, eso es cierto, que tengo ahí un sesgo de género, porque sobre todo en mi formación educativa lo que me ha llegado son hombres. Te voy a decir algunas poetas con las que además esos poemas han sido importantes para mí para sacar algunas cosas. Gloria Fuertes, Carmen Camacho, que es una poeta de Sevilla estupenda, María Castrejón, con el poemario Las niñas, es madrileña. Olaya Castro Hernández es la poeta granadina maravillosa, que os recomiendo muchísimo. Inma Luna, también una poeta estupenda. Emily Dickinson. Begoña Abad, una poeta de Logroño, maravillosa también, que escribe mucho además sobre lo cotidiano, que a mí es algo que me emociona. Sara Zapata, Itziar Mínguez, que es una poeta vasca que también escribe en castellano y a mí me gusta mucho. Y una gran, que no es poeta, pero para mí ha sido fundamental y que os recomiendo muchísimo, es Mar Gallego, que es una periodista andaluza que está poniéndole mucha teoría a algo que atraviesa mucho mi poesía y que si os apetece embarcaros, que tiene que ver con el clasismo territorial, y le está poniendo mucha voz a esto del feminismo andaluz, que es en el sitio en el que yo me coloco. Porque además suelo leer más ensayo feminista que poesía. Escribiendo yo poesía, tengo tendencia a leer cosas más de desarrollo tipo ensayo, que ahora mismo estoy leyendo a Nina Salami, El otro lado de la montaña. Me encanta la nigeriana, la del peligro de la historia única, Chimamanda. Tengo a Remedio Zafra siempre al lado de la cama, que es una escritora de Cabra, de Córdoba, maravillosa, de ensayo feminista, de la precariedad, de las nuevas tecnologías, tiendo más al ensayo.
Si hablamos ahora, Isabel, de las características de tu poesía, dices que siempre escribo sobre mí como sujeto político y colectivo, de cómo es la construcción social del amor romántico y del desamor desde una perspectiva feminista, ¿es así?
Sí. Es así y es lo que intento. En algún momento escuché a alguien consagrado de la literatura que cuando le preguntaban en los talleres de escritura sobre qué escribir, contestó que sobre lo que te obsesiona. Y entonces a mí eso me dio mucha paz, porque yo pensaba que estaba siempre sobre lo mismo y una y otra vez, ¿no? Y digo, quiero poder escribir de otras cosas. Por un lado, no sé, obligarme a escribir sobre lo que sea, eso no lo sé hacer, y luego mi manera de estar en el mundo es esa. Entonces, como son las cosas que me ocupan, pues sobre las que escribo. Igual dentro de 5 años son otras, ¿no? Pero ahora son esas.
Tu último poemario se titula Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, de la editorial A. Fortiori, publicado en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y el anterior, 90.3 de Vaciante?
En realidad es una continuación. La gran diferencia es que entre uno y otro yo he seguido creciendo, investigando, analizando, leyendo, haciendo terapia. Entonces, es una continuación de los mismos temas, pero digamos como la evolución de esas distintas miradas que hacía en el primer libro. Sí que hay una gran diferencia en este, que es que en el primero yo no me atrevía a escribir poemas interpelando a los hombres en vuestro papel en esto de hacer un mundo más igualitario, y en este segundo sí. Sí me he permitido ocupar ese espacio. En el primero es algo que me daba miedo, para lo igual lo que seguramente no estaba preparado, y en este sí. Y también hay una diferencia, que es que en el primero yo no tenía mucha conciencia de qué podía pasar en los recitales, porque por los temas que trato a veces pues se remueven muchas cosas en el público. Y en este, para sacar este segundo libro, yo necesitaba que fuera un libro como hacia adelante, o sea, que aparte de mirar hacia atrás a las ancestras, a la genealogía, para ponerle voz y nombre a las cosas que nos han pasado, en este caso yo escribo desde ser una mujer andaluza, de un pueblo chico, de familia paterna pues minera, de familia marinera, clase obrera, desde esa experiencia, pero para ir hacia adelante, no para recrearse en este dolor, ¿no?, o en esta cosa de ponerle nombre a las violencias que nos atraviesan o que me han atravesado a mí como sujeto político, pero para ir hacia adelante a una propuesta. Y por eso creo que también se ha incorporado a este punto de llamar a los hombres o de invitaros a participar también. Yo antes estaba en otra, estaba mirando qué me había pasado a mí, qué había pasado a mis amigas, a mis abuelas, y no podía miraros a vosotros, estaba en otra. Pues ahora puedo estar más abierta a ese diálogo.
Isabel, quizá algún escuchante se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo tuyo?
Normalmente tomo nota de algo que haya pasado o me preocupe, una idea. Tomo nota, si puedo, lo más larga que pueda, y luego voy trabajándole, echándole muchas horas, corrigiendo, volviendo a corregir, tachando, tirando, Normalmente tengo alguna gente querida a la que le suelo mandar el poema, otras veces no. Y luego también tengo una especie de cantes, o sea, voy recordando qué cantes de mi vida son importantes y los voy apuntando. A veces rápidamente se asocian a una letra de texto de poesía, otras veces no. Por ejemplo, en este segundo libro hay un poema, que igual es el que os voy a compartir si os apetece, que esa letra de ese cante de flamenco, hacía muchos años que yo tenía muchas ganas de hacerle un poema, pero no llegaba la excusa, el tema, y 4 años después llegó. Es un proceso creativo caótico.
Pues si te parece, vamos a seleccionar ese poema que has elegido para que nuestros escuchantes sepan cómo bien recitas.
Este poema se llama De mi genealogía 2 y deriva de una conversación con mi abuela. Después del primer libro, algunas mujeres de mi alrededor empezaron a contarme cosas que no habían contado nunca. Y esto sale de esa conversación. Y el cante es una colombiana que se llama De los cantes de ida y vuelta, de flamenco, y viene de una letra popular mexicana que musicalizó Pepe Marchena en el 31, que se llama El Venadito. Y la letra dice: quiero ser como los pendientes de tus orejas para morderte la cara, darte besitos. Y al final dice: ¿quién te manda estar bonita, que esto a mí me compromete con toda esta cosa de la cultura de la violación? Yo no soy cantadora, canto de fregar los platos cuando estoy en casa, va por ahí. Yo no sé, habrá sido mi educación que gustaba, o los trajes que mi madre me mandaba a hacer tan bonito, también decían que yo era guapa. ¿Quién te manda estar bonita? Él me traía escribiente a la casa para que yo les echara el café, y a mí me daba un asco lo que yo sabía que él pensaba. ¿Quién te manda estar bonita? El guardia venía a verme también, y la tita ponía la escoba detrás de la puerta y me decía: ¿para qué quieres que venga este aquí? Y yo no quería que aquel hombre viniera, pero venía. ¿Quién te manda estar bonita, que esto a mí me compromete? Y el coraje que a mí me daba tener que atenderlo, y encima ella me reprochaba a mí como si fuera mi culpa, siendo de él. Que esto a mí me compromete, como si fuera mi culpa, siendo de él.
Como hemos comentado, Isabel, has leído poesía en numerosos festivales y encuentros poéticos. ¿Qué experiencia destacarías tú de estos hechos?
Yo disfruto mucho de los recitales fuera de los sitios habituales de los encuentros, ¿no? De poesía de los festivales, cuando estoy en un pueblo con la señora. Y lo que he aprendido es que no sé muy bien todavía por qué, ni tampoco pretendo saberlo, pero la gente me cuenta cosas. Cuando terminan los recitales me cuentan cosas de sus silencios, de sus historias. A veces no me cuentan nada, pero vienen y me saludan, y con el silencio también se dice mucho. Lo que une todas esas experiencias es que hay mucho silencio, mucha violencia en los cuerpos de muchas personas, y que parece que es necesario ponerle voz a eso. Y muchas mujeres me han dicho: me siento que me has hecho justicia contando esto, aunque yo nunca lo haya contado ni lo vaya a contar. Y lo que me parece es que hay muchísima necesidad de reparar cosas de las historias, de las experiencias, de los cuerpos de muchas mujeres y, por desgracia, muchas niñas. Porque cuando voy a instituto, yo tengo un diseño de un recital, un poco también clase para institutos, y es terrible cuando hay un poema del primer libro que va sobre el acoso callejero, que se llama Guapa, y cuando las niñas de 12 años de primero de la ESO están ahí mirándome, y yo les veo cómo asienten, cómo están entendiendo perfectamente a qué me refiero, a mí me entra una cosa,
porque lo entienden, porque les ha pasado siendo tan chicas. Lo que une todo es el silencio y la violencia que hay.
Por último, Isabel, proyectos que tienes como poeta para 2022 que habría que destacar.
Estaré el 23 de abril, el día del libro, estaré en Vitoria, en Gasteiz. Me llaman mucho del País Vasco. Estaré en marzo también en Alsasua, en un sitio de Navarra. Ahora a principios de marzo bajo Andalucía y tengo en varios sitios varios bolos. Y también para mí, pues he decidido preparar con los dos poemarios, agrupar ahí una serie de poemas y hacer una propuesta de una hora o así, una cosa más cerrada para poder moverlo y dar un paso un poco más ambicioso. Estaba hasta ahora así muy tímida, que lo que pasara estaría bien, y ahora me apetece y empujar un poco para que pasen otras cosas. Con David Trashumante, por cierto, que es de vuestra tierra.
Isabel Martín, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ustedes por darme este espacio así maravilloso, esta charla.
Os informamos que el lunes día 6 de marzo a las 19 en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, calle de la Universidad 2, se presentará el libro El lugar de las mujeres en la historia, desplazando los límites de la representación del mundo. Asistirán al acto dos de las directoras de esta obra, Isabel Morant, catedrática emérita de la Universidad de Valencia, y Rosa Ríos, catedrática de Historia de la Educación Secundaria. Gracias por tu atención. La Luna Salía de Tiempo se despide con una frase de la pintora Frida Kahlo. A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces.